mañana. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan desde su automóvil, de su casa. Hace un frío terrible.
Pero menos que ayer, parece.
Anda.
Un poquito menos. Unos grados menos.
¿Unos grados menos?
Sí.
No sé yo.
Mira.
¿A cuánto estamos? A ver, dime, porque yo no pude ver, no alcancé a abrir la web de la Dirección Meteorológica.
Menos 0,8 grados. Ayer teníamos menos 1,5.
Menos 0,8. Bueno, te puedo decir que entre 0,1 y menos 0,8, la verdad es que se siente un frío terrible igual.
Yo creo que esto es psicológico. Yo siento menos frío cuando vi que estaba más alta.
Se te quitó el frío, digamos, cuando claro. Viste que...
Pero poquitito.
Me gusta porque la Josefina es una persona racional que se guía por los números. Entonces basta que le subieron 0,7 y ya listo, estamos, hace calor.
Estamos listos. Me siento conforme. Oye, la máxima, eso sí, va a ser agradable. 17 grados de temperatura.
Ah,
y
mira.
Se espera que esté totalmente despejado, así que a lo mejor ese sol de invierno nos podría ayudar con algo de calor.
Bueno, de todas maneras, ayer ha sido un frío terrible igual, todo el día, por supuesto, pero cuando salió un poquito el sol, a eso del mediodía, siempre las cosas son mejores, un poquito mejor.
Te ilumina tu camino.
Oye, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación de frío?
Mira, en las mañanas,
por lo menos,
mañana, porque ya el viernes se espera una mínima de 4 grados, ya el sábado también de 5, así que...
Y se ve más nublado para el fin de semana, entonces eso siempre ayuda a que no haga tanto frío. A ver, vamos a Valparaíso, va a estar hoy día, hay 7 grados a esta hora de la mañana, está despejado durante toda la jornada, va a estar tanto despejado en la mañana como en la tarde, con 12 grados de máxima para la capital de Valparaíso.
En Concepción a esta hora hay 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14 y se espera también que esté totalmente despejado durante esta jornada.
En Puerto Montt a esta hora 1 grado bajo cero, van a llegar a una máxima de 10 grados, la ciudad va a amanecer con nubosidad parcial y niebla, pero va a quedar despejado durante la tarde. En el resto de la jornada nubosidad parcial y mañana en la noche algunos chubascos para la ciudad de Puerto Montt. 7:02, comencemos con los titulares.
El fiscal del caso Sename, Marcos Semilfor, que renunció al Ministerio Público por diferencias con Jorge Abbott. Este año cumplía su periodo, pero hoy presentó su dimisión indeclinable al fiscal nacional con críticas a la gestión de la autoridad. El presidente Sebastián Piñera convocará a los jefes de ambas cámaras para acordar la agenda legislativa. Tras los cuestionamientos a la estrategia legislativa del gobierno realizados ayer en la cuenta pública del Congreso, el presidente va a citar a esta reunión para buscar acuerdos. El Partido Socialista descartó haber llegado a un acuerdo con el gobierno para aprobar la reforma de pensiones. Invitamos al gobierno a conversar de buena fe y no a buscar ventajas comunicacionales de corto plazo, indicó la mesa directiva de la colectividad. El Senado va a realizar hoy una sesión especial por las crisis del agua en Osorno. La instancia se va a desarrollar entre las 2 y las 14 horas y contará con la presencia del Ministerio de Obras Públicas, liderado por Alfredo Moreno. Decretaron prisión preventiva para 5 carabineros por presuntos apremios ilegítimos en Estación Central. Al respecto, la institución uniformada señaló que dispuso la apertura de un sumario administrativo con la finalidad de establecer las eventuales responsabilidades de estos funcionarios involucrados. Y en Noticias del Mundo, la justicia de Puerto Rico ordenó el registro de los celulares del gobernador y otros funcionarios vinculados al chat Gate. La orden de allanamiento abarca a 12 personas, entre ellas a Ricardo Rosselló, por las conversaciones que despertaron masivas protestas en el estado. Y Bruselas acogió con frialdad el nombramiento de Boris Johnson. La Comisión Europea le advirtió al nuevo primer ministro británico que la salida de la Unión Europea sin acuerdo sería una tragedia para todos. 7:04.
Muchísimas noticias para comentar, pero nos vamos a concentrar en dos ahora en este segmento. Después vamos con los infiltrados, tendremos más noticias para analizar. Pero sin duda que la renuncia del fiscal Marcos Emilfork, tras ser sobreseído de una denuncia que le había interpuesto en su contra la ex ministra Blanco, Javiera Blanco, recordemos, ministra de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, que lo había acusado de violación del secreto. Finalmente es lo que le permite a él renunciar. No es que se vaya al tiro, su cargo, cuando los fiscales tienen que ir cuando cumplen 8 años en el cargo, los cumplía en octubre, se va en septiembre, ¿ya? Pero adelantó en un mes, se va el 8 de septiembre, adelantó un poquito más de un mes su salida porque en la carta que le manda a su jefe, al fiscal nacional, el Jorge Abbott, le dice una serie de cosas que demuestran que estaba muy, muy molesto con cómo había sido el comportamiento de Abbott en relación a él. Y este es un fiscal emblemático que llevaba 15 años en el cargo y que había sido una de las personas más importantes, el fiscal más importante durante la administración previa de Sabas Chaguán.
Claro, además que se le recuerda mucho, se le destaca mucho también por la gestión que lideró por el caso Sename, recordemos con la muerte de esta pequeña Lisette Villa en un centro de menores en el año 2016, que gatilló toda esta investigación por el caso Sename y también por el caso Ascar, que fue muy vinculada a Javiera Blanco, la ex ministra de Justicia. En algún momento, Jorge Abbott respaldó todo lo que había sido la gestión del fiscal Emil Fork, sobre todo en este caso Sename, pero de a poco se empezaron a ver diferencias y eso es lo que principalmente Emil Fork destaca en esta carta que le envía al fiscal nacional Jorge Abbott, haciéndole ver las molestias de cómo él está desarrollando la gestión del Ministerio Público. Parte de lo que dice esta carta es que no puedo soslayar las diferencias que hemos mantenido y mantenemos sobre la visión institucional.
Así comienza nomás la misiva, porque después le dice que hubo situaciones que se han producido entre ambos a propósito de las investigaciones que conforman el denominado caso Sename, la última de las cuales se relaciona con la entrega del informe denominado Análisis del Funcionamiento Residencial en Centros de Dependientes del Servicio Nacional de Menores, elaborado por la PDI por encargo de este fiscal regional, o aquellas producidas a raíz de la denuncia en mi contra por supuesta revelación de secreto cuya falsedad quedó demostrada mediante resolución de decreto el sobreseimiento definitivo y quedó firme ejecutoriada la semana pasada. Como que, al parecer, él no se sintió respaldado por Abbott en estas gestiones. De hecho, él investigaba el maltrato y el comportamiento al interior de los centros del Sename, que todos ya conocemos, donde murió Lisette Villa, y él quería, de ahí sacó una arista, que es el caso Ascar, que quería llevar a hacer declarar como imputados tanto Javiera Blanco como al exministro José Antonio Gómez por supuesta malversación de los fondos del programa de aseguramiento de calidad de las residencias, lo que era gravísimo. Y al parecer esas cosas complicaron a Abbott en el sentido de que no le habría prestado la ropa suficiente para llevar adelante este tema. Él narra en la carta de que la investigación del Sename ha sido una caja de Pandora desde una cultura organizacional que hemos ido conociendo, hechos que hemos ido develando y eso nos ha permitido abrir formalizaciones de manera oficiosa. Sin duda que esto es un tema que va a traer cola, digamos, porque el tema del Sename es un tema que todavía sigue abierto a pesar de las reformas que se están haciendo, pero que también complican la figura del fiscal nacional. Recordemos que esta dimisión se suma a la que en enero del 2018 presentaron los fiscales también emblemáticos Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes también dijeron que se habían transformado en fiscales incómodos para Abbott y por tanto los marginaban de las causas. Así
fiscales
que
fiscales del caso Penta.
Eran del caso Penta en este caso. Así que nuevo golpe para todos los problemas que hemos visto en la Fiscalía Nacional y que continúan.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Vamos a la crisis de Osorno. El Diario Financiero hoy día trae una entrevista bastante interesante de Jessica López, quien es la presidenta de las sanitarias, que irrumpió en el caso ESSAL. No habían dicho nada la industria a la que pertenece ESSAL. Y básicamente lo que dice en esta entrevista es que no hay posibilidad alguna de que le caduquen la concesión a ESSAL, que está muy preocupado de que al calor de la situación de Osorno, las declaraciones y las emociones de indignación, es comprensible que se pida la concesión. Pero, dice, las causales de cómo opera eso están establecidas muy claramente en el reglamento y aquí no aplica la caducidad de la concesión. ¿Por qué?, dice ella. Porque para que se le quite la concesión a una empresa, tiene que ser un hecho reiterado sobre el mismo evento. Es decir, no vale todas las otras sanciones que había recibido ESSAL por otros temas. O sea, tendría que haber reiteradamente contaminado con petróleo el suministro de agua de Osorno. No una vez, sino que varias veces.
Claro, no una vez durante 10 días. Tendría que haber sido más veces.
Más veces para que le quitaran la concesión. Entonces dice que le preocupa mucho que se configure un caso con cosas que no ocurrieron, porque este es un país serio. Para caducar la concesión se necesita el informe técnico de la superintendencia. que todavía no ocurre. Veremos qué se hace, pero tendríamos un problema de certeza jurídica si esto ocurre. Le pregunta, bueno, ¿y qué opina de cómo trabajaba Esal ahí cuando cuenta el trabajador, que tenía luz, en fin? Te dice, puedo decir de que ese no es el estándar con el que funciona la industria sanitaria chilena. Somos un sector que está top 10 en el mundo y eso no lo hace una industria que no cumple con altos estándares de calificación en su operación, como es nuestra realidad. Ella considera, perdón, Jessica López considera que Esal respondió apropiada y oportunamente.
Oye, respecto al tema de la concesión, es un proceso que si se decide caducar la concesión va a ser muy largo. La superintendencia tiene un plazo aproximadamente de 15 días para responder por este informe que le va a llegar al presidente Sebastián Piñera. Sí. Y si se opta por esta solución, se abre también todo lo que es una vía judicial que incluso podría durar 3 años, así que no es un proceso corto.
Sí, oye, también critica a Alfonso Sweet, que es el presidente de la CPC, presidente de los empresarios, que dijo que se sintió, porque Alfonso Sweet dijo que cuestionó Esal, dijo que se sintió sorprendida y desilusionada, ya que fue tremendamente injusto. Pienso que él no tenía todos los elementos para emitir esos juicios. Tenemos pendiente pedir una reunión y contarle nuestro punto de vista y el contexto. Para ella, Esal se demoró, pero hizo todo lo que tenía que hacer para arreglar esta situación grave que había ocurrido en Osorno.
Oye, pero en medio de toda esta situación que se está generando con la empresa y el gobierno, también se ha generado dudas respecto al agua potable, específicamente por noticias falsas que ya han sido la tónica, sobre todo en redes sociales que circulan. Una de las que está circulando principalmente en Osorno es un recipiente con ratones ahogados, para dar cuenta de la situación, y llaman a la gente a no tomar el agua que se está proporcionando en Osorno. Por supuesto, es una noticia falsa que está circulando en redes sociales, y por cierto, el llamado es a tener mucha atención de lo que circula no solo a través de WhatsApp, sino que también a través de Facebook y otros medios de comunicación social.
Impresionante, ¿eh? Que además la gente tenga tiempo para hacer este tipo de...
Oye, pero en todo caso se ve muy asquerosa esa,
la
esa
imagen,
foto.
La imagen de los ratones, en el agua. En fin, 7:12 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 0,68%. El Dow Jones cerró en el 0,65%. En indicadores, el dólar observado cerró levemente al alza en 691. El euro lo hizo a la baja en 771 pesos. El cobre se ubicó en $2.70 la libra. Y la UF el día de hoy está en 27.953 pesos.
Bueno, si se estaba quedando dormido en el auto mientras manejaba la pega,
presente.
Con esta música lo vamos a despertar. Y con esos movimientos de la curvilínea Jennifer López, que hoy día está de cumpleaños.
50 años.
50 estupenda. Años cumple esta mujer que es regia, estupenda. Actriz, cantante, productora musical, las tiene todas. Una exitosa artista multifacética latina, además. Bueno, le estamos celebrando su medio siglo con este clásico que es Let's Get Loud.
Me encanta.
Que la representa, yo creo que en cuerpo y alma. Con la música energizante de Jennifer López nos vamos a la pausa. Vamos a volver con nuestros infiltrados porque y nos vamos con los consejos de BCI, porque sabías que ahora puedes pagar usando solo tu celular. Ingresa tu tarjeta BCI Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular. Porque seamos diferentes, entregarte la forma más fácil de pagar. Y el edificio Agustín del Castillo tiene exclusivos departamentos estilo boutique para vivir en una renovada habitocura urbana. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa y regresamos.
Ahora con
7:18 a.m. Estábamos hablando mi horóscopo. Nada que ver con la actualidad
Pero le interesa uno de cada 12 chilenos, Mónica Pérez, ¿no?
Porque es verdad eso, porque eso tú tienes como encuesta que a la gente le gusta el horóscopo.
No, te digo más o menos porque hay 12 signos, entonces tu horóscopo debe ser para una de cada 12 personas debe tener tu mismo signo. Por ¿ya? lo tanto, un pronóstico brutal afecta a uno de cada 12 chilenos.
Bueno, el mío que me salió ayer era brutal. Nunca me había salido un pronóstico así. ¿Con un
cambio inesperado de vida?
Se avecina cambio permanente, significativo y absoluto, donde habrá una completa separación entre el pasado y el futuro. Una nueva fase en su vida.
No sé.
Voy a dejar de ser periodista, chicos. No sé, no se me ocurre que pueda ser tan terrible. Así como que o me muera, no sé. O me gane el loto.
Bueno, si no lo escuchamos hoy día, queda en récord por lo menos.
Sí, pues.
Estaremos atentos.
Oiga, ¿y usted qué son? ¿Qué signos son?
Géminis.
¿Y tú?
Libra.
No cacho nada de signo yo. Así que no te podría decir nada. Bueno, oye, vamos a la noticia que me está retando la editora ya, que nos estamos divagando. Estamos con Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. Sebastián, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Hoy día, Mónica Pérez, no sé si es división entre presente y pasado tan brutal como la que tú dices, pero vamos a hablar del Quo Vadis del Partido Comunista, que en las últimas semanas ha mostrado una faceta bastante desconocida, que es esta... divisiones internas, voces disidentes, alguien que dice una cosa, otro que dice otra, algo bastante inusual y que para la política de alianzas está trayendo ya bastante ruido al interior de la oposición.
Y viene una entrevista más o menos interesante de Carol Cariola,
sí,
donde dice que quiere ver un cambio así como en el partido. Así tampoco. Que quizás va a haber una revolución. Eso sí que sería un antes y un después, ¿viste? También estamos con Juan Pablo Iglesias, editor de la Opinión de La Tercera, que vamos a hablar de Puerto Rico, ¿no?
De Puerto Rico, del nuevo huracán que sacude a Puerto Rico. Le había puesto algo así como Ricky versus Ricky, porque como Ricky Martin está, claro, es una de las figuras que está liderando estas protestas. Y Ricky Rosselló o Rosselló es el
que lo quieren echar,
el gobernador
de aquel.
Así que de eso vamos a hablar.
Ya. Vamos con el conflicto del Partido Comunista.
Es particular, la palabra conflicto, si tú la pones sobre la mesa, va a ser una de las palabras que el Partido Comunista siempre van a rehuir, porque si uno lo ve contra las otras agrupaciones políticas, si hay algo que ha caracterizado al Partido Comunista a lo largo del tiempo, en estos últimos 30 años, y en particular también durante los últimos años, es que es un partido donde en general... de cara a la ciudadanía no hay muchos disensos, no hay muchas voces disidentes a lo que se fija o se debate en el Comité Central de la Colectividad, digamos. En general, para los que dicen que es bueno, es un partido ordenado; para los que dicen que es malo, dicen que es un partido monolítico. Pero uno no ve al Partido Comunista, uno lo veía debatiendo temas en la prensa, fijando posturas, diciendo, mira, esto no me parece, hasta que ocurrió lo que pasó hace un par de semanas en relación al informe que la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitió en relación a Venezuela, algo que generó un remesón en el partido. Lo comentamos en su momento,
sí,
con una declaración que salió un sábado bastante apresurada, fijando postura, diciendo cosas, y ahora nos enteramos que no diciendo otras. Por ejemplo, ¿qué es lo que no dijo? No decía...
la declaración del Partido Comunista en relación, claro, a lo que opinaba, claro, del informe Bachelet.
¿Qué es lo que decía? Lo que decía concretamente era que a ese informe le faltaban cosas como, por ejemplo, el rol de Estados Unidos. ¿Qué es lo que no decía? Evitaba una crítica directa a Michelle Bachelet, cosa que sí hizo este fin de semana en una entrevista con La Tercera el alcalde de Recoleta, la figura más visible de la colectividad, figura mejor evaluada.
Al que le está yendo mejor en la encuesta.
Y el que tiene pinta de presidenciable, Daniel, sí, Jadue, quien se lanzó bastante duro diciendo que Bachelet había olvidado también hacer mención a las veces en que ella había estado en gobiernos que habían apoyado intentonas golpistas en Venezuela.
Uh-huh.
Una declaración que sacó tanta roncha al interior del Partido Comunista que ayer... Jadue tuvo que publicar en su Twitter que había llamado a la presidenta Bachelet para pedir disculpas luego de que diferentes figuras de la colectividad salieran públicamente a decir que no estaban de acuerdo.
Mm.
No, ese solo hecho ya te marca que está pasando algo en el Partido Comunista. Si uno se va para atrás, es difícil encontrar ocasiones en que pase algo, pase este nivel de diferencias. Mm. Y hoy día, además, Carol Cariola no es cualquier figura, Mónica Pérez.
No,
Carol,
pues,
Cariola. Siempre en el Partido Comunista se ha hablado de Carol Cariola y Camila Vallejo como una comparación. Camila Vallejo es la figura que emergió de una manera, digamos, si lo que es más sorpresiva, en términos de que ella llegó a una posición de poder que era la FECH y luego se visibilizó. No es una militante tan disciplinada, si lo quieres tú, como lo ha sido Carlos Cariola a lo largo de su trayectoria. Carlos Cariola fue presidente de la Juventud Comunista, siempre era visto un poco entre comillas, y con respeto a la edad de Carlos, digamos, pero era como la guardiana de la doctrina.
Sí.
Entonces, la entrevista que da hoy día, donde dice que tiene que haber un proceso de transformación en el PC, es también algo fuerte, de nuevo, para una colectividad donde estas cosas se debaten hacia adentro y no hacia afuera.
Mira, ella además es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y dice: me interesa que haya una renovación de las ideas del PC, más que una renovación de las personas. La renovación política del partido tiene que ver con revitalizar nuestras ideas. Dice que tiene que haber un proceso en que se encuentren las nuevas y las viejas generaciones para renovar los liderazgos y la idea de la colectividad. Y dice: Jadwe tendrá que dar sus explicaciones. Yo no pongo en duda el rol de demócrata de Michelle Bachelet.
Claro, pareciera que Bachelet es quien
fue como el ¿cómo se dice? El revulsivo, el catalizador. Claro.
Pero lo que pasa es que tienes gente del Partido Comunista que fue ministra de Bachelet. De hecho, ayer los que fueron ministros,
los dos ministros salieron a defenderla.
Salieron a decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, digamos. De hecho, de nuevo, Jadwe es una figura que en general es considerada como uno de los grandes activos del PC, por lo tanto que se haya salido fijando una postura tan fuerte contra él. Llama la atención. El mismo Partido Comunista el lunes, según también cuenta Catalina Tate en una nota de La Tercera, fijó en su comisión política la postura de que ellos son críticos del informe, pero no son críticos de Bachelet. O sea, si no quedaba claro, lo explicitaban. ¿Por qué todo esto es tan importante también, Mónica Pérez? Uno a veces puede sonar majadero con relación a políticas de alianzas, elecciones. Uno dice, ¿qué importa tanto esto? Bueno, sí importa. Ahora en octubre se cumple el plazo, o está el plazo fijado para que aquellas figuras que quieran postular, por ejemplo, a los cargos de gobernadores, dejen sus posiciones, lo cual está teniendo toda una serie de movimientos en perspectiva en el gobierno. Se están empezando desde hace un par de meses a tener reuniones con respecto a cuál va a ser la política de alianzas u omisiones. Y en este rol, el Partido Comunista, de cara a las elecciones municipales, luego a las parlamentarias, voy a dejar en asterisco las presidenciales porque a veces eso puede ir por otro carril, tiene un escenario complejo de dónde se ubica. La posición que tomó el PC lo distanció del eje que tradicionalmente ha sido el más cercano a ellos, que es el PS, PPD, Partido Radical. De hecho, todos esos partidos fijaron una postura muy dura con respecto al comunicado comunista, y eso también le cayó bastante como anillo al dedo a la ADC, que durante el último año, en especial con la conducción de Fachain, ha marcado diferencias. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Se ha conversado también de que en la política de alianzas, ¿dónde cabría el Partido Comunista? Alguien dice, bueno, naturalmente cabría en el Frente Amplio. Yo estuve conversando con gente del Frente Amplio y el análisis que ellos hacen no es tan claro, Mónica Pérez. Dicen, miren, claro, si uno lo ve desde el punto de vista aritmético, efectivamente el Partido Comunista tiene, tradicionalmente ha tenido un 5% de los votos, tiene figuras interesantes, sumaría. Pero suma tanto la figura de un partido tradicional en un bloque cuyo activo no es solamente, ellos lo marcan, ser, entre comillas, de izquierda, sino que también estar al margen de las colectividades tradicionales. En el mismo Frente Amplio se miró con bastante escepticismo las declaraciones del Partido Comunista sobre Venezuela y en general la posición que ha tenido con Nicolás Maduro. Por lo tanto, a la hora de encontrar aliados, el Partido Comunista está en una situación bastante compleja. La situación parlamentaria puede ser un poco más desahogada, pero, y ahí entra por ejemplo el poder que tiene Carol Cariola, está muy supeditada a figuras. Carol Cariola y Camila Vallejo, por ejemplo, son figuras cuyo peso hoy día uno no puede subestimar, porque no solo son personajes que lograron ellas ser electas, sino que también en este nuevo modelo arrastraron a compañeros de lista, digamos, compañeros en el caso del Partido Comunista, al Congreso. Es decir, Carol Cariola y Camila Vallejo no son dos para efectos, si uno los cuenta, sino que son cuatro. Y por eso el peso que tiene Camila Vallejo, por ejemplo, hace un par de semanas marcando que ella le parecía que no se podía minimizar en ningún caso el informe de Bachelet, o Carol Cariola hoy día. Carol Cariola había mantenido una postura más alineada con respecto al informe, pero la aparición de hoy día y la forma en que estaba marcando este debate de transformación, sin duda la hace una actriz relevante en este debate. El PC, el punto es que el PC le corre el tiempo bastante en contra. La política de alianza se está definiendo ahora. Es algo que tiene que estar resuelto probablemente de aquí a los próximos 6 meses. Y hay un debate interno que para muchos no se vio venir. Hay otros que dicen, bueno, aquí hay una pugna generacional.
Sí,
hay quienes dicen, bueno, esto se incubó en el minuto en que tú te acercaste al poder. En el minuto en que tienes poder, ya empiezan estas lógicas de lotes o todo. Pero no es el PC no es un partido que tú puedas, como por ejemplo el Partido Socialista, identificar los lotes en grupo interno. No es así.
No es así, pero yo lo que aquí veo es una clara diferencia entre los militantes más antiguos
y
los más jóvenes. O sea, hay una diferencia totalmente de división. O sea, Tellier, Carmen Hertz han sido incapaces de condenar a Venezuela, cosa que sí ha hecho Camila Vallejo, que la propia Carol Cariola de alguna manera también lo hace. O sea, hay una completa siempre se dice que el Partido Comunista está tan ideologizado que no puede muchas veces ver la realidad o opinar con libertad. Yo creo que los jóvenes tienen un poquito más de libertad que lo que tienen los viejos, y ahí se producen los problemas.
¿Y te acuerdas, para cerrar, Mónica Pérez, que hace un tiempo hablábamos de cómo Maduro complicaba a la izquierda latinoamericana?
Sí.
Bueno, este es el último ejemplo, el último hito que te demuestra que no solo a nivel de alianzas, no solo a nivel de bloques, sino también a nivel de colectividades, de nuevo, tan ordenadas, si lo quieres tú, como el Partido Comunista, el régimen venezolano está generando problemas que van bastante más allá de su propia lógica interna.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián Rivas, por el comentario sobre el Partido Comunista. Vamos con Ricky.
Ricky versus Ricky. Versus huracán Ricky. De Puerto Rico.
Sí.
A casi 2 años del huracán María, el nuevo huracán, pero este es político. Recordemos un poco lo que está pasando. Hace el 11, después empezaron a salir algunos, pero el 13 de julio pasado fue el gran revelación del Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico, de una serie de mensajes y comunicaciones de un grupo de Telegram en las que estaba el gobernador y otros 11 personas del gobierno y vinculados a él, digamos. Un paréntesis, este no ha sido un buen año para Telegram, ¿eh? recordando lo que pasó con el juez Moro. Y en esos mensajes eran mensajes bastante bien, algunos bien vulgares, de burlas hacia mujeres, hacia homosexuales, hacia incluso las víctimas del huracán María. Habían directamente comentarios con respecto a Ricky Martin, que es el quien ha sido uno de los líderes, o que ha aparecido como liderando estas protestas, y ese hecho fue, como algunos dicen, la gota que rebalsó el vaso, recordando lo que comentábamos antes con Bachelet, fue el catalizador, digamos, de una serie de descontentos, de unos profundos descontentos que hay en la población en Puerto Rico, y generó una ola de protestas que ya llevan casi 2 semanas. Protestas que han sido lideradas básicamente protestas surgidas de la base, de la gente.
De la
digamos,
gente que salió a la calle.
Y cuyos principales rostros han sido figuras del espectáculo.
Sí.
Ricky Martin, como decía.
Bad Bunny,
Residente, Daddy Yankee, se han unido en esta cruzada contra el gobernador Ricardo Rosselló, como le dicen allá, o Rosselló, como decimos, para que renuncie. Él ha sacado varias declaraciones, digamos, sacó incluso un video diciendo que renunció a la presidencia del partido y que no se iba a presentar a la reelección. Este era el primer mandato de él, pero no ha renunciado. El hecho es que las protestas se han mantenido intensamente, y como yo decía, era un catalizador de un descontento profundo, porque hay que recordar que Puerto Rico lleva 12 años en recesión. Lleva 12 años en que solo, de esos 12 años, si uno revisa, solo un año el PIB fue positivo, y fue de 0,5% el 2012. El resto son PIB negativos bien importante. El año pasado, 2018, fue más de un 4% en negativo. El panorama para este año se prevé más de un 3%, digamos. O sea, el panorama económico en Puerto Rico es grave, es profundo. El país se declaró en quiebra, el propio gobernador lo declaró en quiebra en 2017. Hay que recordar que hace algunos años se hablaba que era la Grecia del Caribe, digamos, cuando Grecia estaba sumida en esa crisis profunda, digamos, de
y toda esta crisis
económica.
También sufrieron muchísimo para lo del huracán. No se pudieron recuperar. O sea, no me acuerdo si agua o luz durante años. Toda esa ineficacia tiene que ver con la gestión
Ese es el otro tema del descontento. Uno, esta profunda crisis económica que ya lleva tanto tiempo, y el otro es la manera en que se manejó la crisis del huracán María. Hay que recordar que las cifras oficiales, digamos, durante mucho tiempo fueron de 64 muertos. Después se subió a 3.000, y hay un estudio de la Universidad de Harvard que lo cifra casi en 5.000, 4.900, y esa cifra, el 4.914, creo que es por ahí, puedo estar equivocado, pero por ahí es, incluso los mismos protestas han mostrado carteles, digamos, con la cifra. Esto es por los 4.900. Porque se ha cuestionado la forma en que el gobierno manejó esto y la corrupción que hay detrás de los aportes que han llegado para enfrentar el huracán María. Poco antes, un día antes de que empezaran a surgir estos mensajes de Telegram, 6 personas vinculadas de alguna manera al gobierno, incluso la ex secretaria de Educación, fueron detenidas por el FBI por una investigación por corrupción y desvíos de 15, en el caso de la secretaria de Educación, 15 millones de dólares destinados a fondos de educación, digamos. Por lo tanto, hay una profunda crisis de confianza y de corrupción que denuncian los manifestantes.
Ellos como territorio asociado libre a Estados Unidos, Estado reciben plata de Estados Unidos.
Estado libre asociado es una condición bastante especial.
Bien, digamos, rara, porque estamos especial. Con cosas.
El gobierno de Trump entregó dinero a Puerto Rico después del huracán María, pero esto ha profundizado la desconfianza de Estados Unidos en entregar recursos y apoyar a Puerto Rico producto de las denuncias de corrupción. Incluso el presidente Trump el lunes pasado, creo que si no me equivoco, dijo que él está muy cerca del pueblo de Puerto Rico, pero su dirigencia, digamos, sus líderes eran todos corruptos e incompetentes, digamos, acusando directamente al gobernador. Por lo tanto, hay una crítica muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos a la dirigencia y al gobierno en Puerto Rico. Puerto Rico es un Estado libre asociado y es una condición bien especial, digamos. Incluso el gobernador Rosselló cuestionó y ha criticado la situación económica ha planteado que la situación económica que vive Puerto Rico es producto de la crisis, o sea, del Estado en que está, Estado colonial, dice, ¿sí?, en que se encuentra con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, es una condición bien especial, digamos, la que
¿y este señor es demócrata, republicano?
Este señor es del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Él es en Estados Unidos demócrata, está afiliado al Partido Demócrata, participó en la campaña de Hillary Clinton, pero el Partido Nuevo Progresista reúne a demócrata y republicano, digamos, en Puerto Rico. El otro partido, el Partido Popular Democrático, es más demócrata. Este mezcla, hay personas de uno y otro partido. Bueno, el caso de Rosselló, él es de demócrata y participó en la campaña de Hillary.
Ahora, le puedo decir, Juan Pablo, que te elegiste muy bien el tema porque
se supone que hoy día
lo están diciendo todos los medios.
El Nuevo Día lo sacó ayer en la noche, que hoy día renunciaría. Él habría ya grabado un video anunciando su renuncia. Eso sería poco antes del mediodía. Asumiría la secretaria de Justicia, porque tampoco hay vicegobernador en Puerto Rico, y el secretario de Estado, que sería el que debería sustituirlo, también renunció. Por lo tanto,
hoy día queda cae la secretaria de Justicia de Puerto Rico.
Exacto. Y él anunciaría hoy día, ya habría grabado, como decía, ese video para anunciar su renuncia ante la presión, a tal punto la presión que en la entrevista que dio a Fox el lunes pasado le preguntaron quién lo estaba apoyando y le costó identificar a alguien que lo apoyara. Después salió a decir que lo apoyaba el alcalde Javier Jiménez de San Sebastián, y Jiménez poco después, como Pedro, lo negó. Así que la situación de Rosselló era bastante insostenible.
Bueno, ya lo anuncian entonces todos los medios norteamericanos. Se va hoy día, tendría que irse, como tú dices, de acuerdo al reporte del Nuevo Día.
Sí.
Oye, muchas gracias a Sebastián Rivas y muchas gracias a Juan Pablo Iglesias por sus interesantes comentarios.
Gracias a ti únicamente.
Vamos a estar expectante entonces a la crisis en Puerto Rico.
Y nosotros estaremos expectantes a tu cambio en tu vida.
En mi vida. Oye, la que está también cambiando en este minuto es Teresa May, que acaba de entrar al Parlamento para su hora final de preguntas y respuestas. Y hoy día es miércoles, así que tiene que ir a ver a la reina y tiene que ir a decirle bye bye.
Exacto. Todos esos rituales tan británicos. Rituales. Sí. Y todavía no hay Brexit.
No, todavía no hay Brexit, pero lo va a tener que haber ya, porque ya estamos con la soga al cuello ya, ¿o no?
Día clave para el Brexit.
Y esos rituales son muy entretenidos porque se va el auto de Theresa May de Buckingham Palace.
Y atrás viene el otro.
Con Boris Johnson.
Yo estoy preocupado qué pasa con el gato.
No, yo creo que mira, a partir de ya mañana, el jueves, ya podemos volver a los días claves del Brexit, porque habíamos estado en esta pausa de indefinición que se estaba produciendo en ese país, pero ya está zanjado aquel tema.
Viene la nueva temporada.
La nueva temporada de el día clave del Brexit. Gracias, chiquillos. Gracias. Que estén bien. Nos vamos a la pausa con De Fontana, porque gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago remuneraciones, con un portal de autoconsulta, un gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y Total Quartz y Neo MC3 hace de tu vehículo un campeón. Búscalos en lubricentros autorizados y en sus redes sociales como Total Chile. Convierte tu motor en un atleta incansable. Pausa y regresamos. Vamos a estar hablando de el Poder Judicial, la justicia. Vamos a estar con el vocero del Poder de la Corte Suprema, perdón, el magistrado Lamberto Cisternas. Ya regresamos.
Punto con Mónica Pérez.
De la mañana con 42 minutos, ya estábamos en el estudio de Duna en Punto con el vocero de la Corte Suprema, el magistrado Lamberto Cisterna. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir nuevamente al programa. Mire, tenemos muchísimo que conversar, así que voy a ir súper rápido. Primero, preguntándole su... Ya sé que me va a decir de que cada... Pero...
No me pregunte.
Ayer el presidente Piñera criticó a los jueces. Que no estaban siempre aplicando la ley, que fallaban de forma equivocada y que desprotegen a las víctimas de los delitos, y que esto no podía seguir así. Ya sé que la contestación va a ser, los jueces aplican la legislación, si no les gusta tienen que cambiar la legislación.
¿Le contesto eso o lo que yo quiero contestar?
Contéstame lo que quiero.
Lo que usted quiera. Contesto estrictamente en términos personales, con lo cual estoy diciendo que no represento en esto a la Corte Suprema.
Ya.
Pero a mí me produce una sensación de preocupación. Desde luego preocupación, porque estas son las opiniones muy respetables y que yo respeto de la primera autoridad del Estado.
Claro.
Entonces, eso pesa, que se refiera en esos términos a un sector de la administración del Estado que es la justicia, y en particular a los jueces. Me preocupa también porque la afirmación es muy general. Jueces que no cumplen con su cometido. Y eso es casi un continente sin contenido a la larga, porque uno no sabe de cuál cometido, de cuál obligación está hablando, de qué tipo de cumplimiento, etcétera. Entonces, una afirmación muy gruesa, muy fuerte, y me preocupa finalmente porque cuando él dice algunos jueces, la verdad dijo algunos jueces.
Sí, dijo algunos jueces.
Significa que él tiene más o menos identificados a quienes no cumplen. Y él tiene facultades constitucionales para requerir de la Corte Suprema que se declare el mal comportamiento de los jueces que no cumplan con sus deberes. Entonces hay un deber de la autoridad superior del Estado que no se está ejerciendo, para que en definitiva saquemos de la cadena que él mencionó a quienes no están cumpliendo con sus funciones. Entonces me preocupa en esas tres dimensiones.
¿Y usted le haría un llamado entonces al presidente de la República de que, si ya que tiene identificado a alguno de estos jueces, haga la denuncia pertinente con ustedes?
Por ningún motivo, yo no puedo hacerle llamados a nadie, y menos al presidente de la República.
Ya, pero le gustaría que esa fuera la acción, digamos, para que se clarificara esta materia.
Permítame limitarme, que estoy preocupado.
Muy bien. Está en relación a, hay otra preocupación que había entre manos, entre ustedes y el gobierno, entre el Poder Judicial y el gobierno, y eran los nombramientos famosos en la Corte Suprema. Recordemos todo lo que pasó con Dobra Luxi, después un intercambio que no fue tampoco muy agradable con el ministro de Justicia. En fin, se había logrado un esquema de cooperación. La última vez que conversamos acá hablamos de eso, de que el Poder Judicial, ustedes, la Corte Suprema, iba a comenzar a trabajar con el gobierno, una manera de nombrar a los jueces, de algo que no creara tanto problema. Y el ministro de Justicia dio una entrevista diciendo que se iba a establecer este diálogo institucional, por ejemplo, con el Parlamento, a la hora de nombrar a los nuevos miembros de la Corte Suprema, para terminar con el cabildeo. Pero usted ha dicho que no cree que eso va a ser posible, que el cabildeo siempre va a existir.
Mire, en el tema de nombramiento hay dos niveles.
Sí.
El primer nivel es el de nombramientos en la Corte Suprema,
sí,
donde el señor ministro de Justicia ha dicho que no va a haber variaciones mayores, salvo eliminar la obligatoriedad de colocar en la quina al ministro más antiguo del escalafón.
Uh-huh.
Y algunos otros ajustes menores, pero esencialmente el sistema seguiría siendo igual.
Uh-huh.
El otro nivel es el nombramiento de los ministros de Corte de Apelación y de los jueces, lo que llamamos el escalafón primario. Y en eso estamos nosotros trabajando en la Corte Suprema para entregarle al señor ministro el esquema que nosotros estimamos más pertinente. Primero le dijimos que estábamos conformes con la creación de un comité de nombramientos, o como se llame, y ahora entonces en el curso de los próximos días se le va a entregar el resultado, las conclusiones de nuestro trabajo sobre el nombramiento en ese segundo aspecto. Vuelvo a lo primero, vuelvo al nombramiento en la Corte Suprema, en que hemos cambiado de unas conversaciones previas que tenía el Ejecutivo con el Legislativo antes de hacer la proposición del nombre,
uh-huh,
a una situación que ocurrió recién en que el Ejecutivo propuso el nombre o dispuso el nombre, porque en definitiva quien nombra es el presidente, y el Legislativo acusó la sensibilidad y se produjo después
se enojó porque no lo habían consultado previamente.
Un intercambio, y en definitiva siguió adelante el nombramiento, y se dice que este diálogo va a ser ahora de carácter institucional y no tipo cabildeo.
Mm.
Lo que yo he dicho exactamente que pienso que ese diálogo va a existir en adelante con cualquier nombre, o sea, esto que llamamos cabildeo, en definitiva es un entendimiento del ministro de Justicia o del Ejecutivo con el Legislativo por las distintas vías. Y yo pienso que eso no va a terminar, y con lo cual estoy dando una mera opinión personal, y digo que no me molesta, porque en realidad tendrán que ponerse de acuerdo estos dos órganos del Estado para en definitiva concluir un nombramiento, sobre todo en la situación actual en que ninguno de los dos tiene como la potestad absoluta en el asunto.
Pero pasa que la palabra diálogo institucional como que pareciera de que es, bueno, se expresan los puntos y se pone de acuerdo y hay una conversación, pero cabildeo siempre como que implica como que hubiera algo a cambio.
Claro, a lo mejor implica que es en unos horarios extraprogramáticos, digamos, cualquier cosa de esa especie, pero en definitiva no interesa. Si el diálogo es respetuoso, ¿qué importa que usted y yo nos juntemos a tomar un café? Si no lo estamos ocultando y lo hacemos y conversamos y nos ponemos de acuerdo, y no lo hacemos a las 10 de la mañana, que es hora de funcionamiento.
Porque ojalá usted cree que es importante que se mantengan los equilibrios políticos al interior de la Corte
Por
Suprema.
Una parte, no sé, yo no hablo...
Porque yo entiendo que por eso se hace todo esto.
Puede que sí, ¿no es cierto? Esos son los intereses de los otros agentes, porque aquí tenemos Corte Suprema, Presidenta de la República, Senado. Entonces, los intereses de esos dos agentes que están en esta uh-huh, cadena, permítame llamarlo sí, así, ¿no es cierto? Son esos, y son muy respetables, uh-huh, absolutamente respetables. Y si ellos llegan a un acuerdo sobre la base de planteamientos que tienen, ¿no es cierto?, respetando el mérito de los postulantes que han sido planteados, yo encuentro que no hay problema.
Muy bien, avancemos a otro tema, que es el caso de los jueces de Rancagua, esta investigación, el lamentable suicidio del juez Albornoz. Cuando se suicida el juez Albornoz, su abogado da varias entrevistas y en ella reitera que la única prueba que existía en contra del juez Albornoz era una prueba obtenida de forma ilícita. Lo mismo dice ahora en la entrevista reciente el juez Marcelo Vázquez, en donde dice que la Corte Suprema, que ha hecho este cuaderno, esta investigación, este cuaderno de remoción, esta investigación de la magistrada Maggi, no ha actuado con justicia con ellos y que de alguna manera ha utilizado, por ejemplo, esta conversación telefónica donde se establece supuestamente estas peticiones de dinero, en fin, con este médico, que fueron obtenidas de manera ilícita porque fueron intervenciones telefónicas que se le hicieron al médico cuando estaba siendo investigado por este tráfico de estupefacientes y que debían haber sido destruidas y que no fueron destruidas y que después fueron presentadas en contra de estos jueces. Que por esta negación de justicia, básicamente, es que el juez Albornoz toma la decisión radical de suicidarse.
A ver, la investigación que llevó adelante la señora Maggi fue de bastante tiempo y consideró muchísimos elementos. no está limitada con las normas del derecho procesal penal, sino que es una investigación administrativa libre. Uh-huh. Todavía más, ella se limitó porque se sometió al acta 15 de la Corte Suprema, que se refiere a los sumarios administrativos internos, ¿no? Entonces, porque ella estaba encomendada en una visita extraordinaria donde cuenta con la más absoluta libertad, pero ella se circunscribió a este esquema precisamente para garantizarle a los involucrados, ¿no es cierto?, el derecho a tener las distintas etapas, si las tuvieron, y pudieron alegar ante la Corte Suprema y reposición y todo eso. Ahora, pensar que la Corte Suprema, cuando dictó su sentencia, no se fijó en estos aspectos, no paró mientes en que podría ser ilícita la prueba,
¿sí?,
es absurdo. Nosotros nos detuvimos en nuestra deliberación bastante tiempo en examinar esto. No obtuvo la señora Maggi la prueba de manera ilícita. ¿Le fueron proporcionados estos antecedentes o los requirió o resultaron de las conversaciones o interrogatorios que tuvo con las distintas personas? Y no se ha obtenido una prueba ilícita. Si esas escuchas existieron, estaban y estaban disponibles. Si no fueron destruidas, tampoco importa porque seguían existiendo, pero en definitiva fueron destruidas en función de los pacientes. Esa fue la orden del juzgado de garantía. Y estos no son los pacientes, son otras personas. No solo las escuchas telefónicas llevaron a esa conclusión, y en consecuencia la sentencia se dictó. Y para nosotros está de acuerdo al mérito del proceso, para los involucrados no está de acuerdo, no. Y es injusto.
Sí.
No tenemos otra alternativa.
Le cito al juez Vázquez en la entrevista, dice: siempre estimé que la Suprema, estamos conversando con precisamente el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, siempre estimé que la Suprema está conformada por ministros de larga carrera con sabiduría inconmensurable y me confié en aquella con el objetivo de que el análisis que se puede hacer de los cargos haya sido objetivo, técnico y se haya ponderado de forma ecuánime. Pero él cree que no fue así, dice, desafortunadamente, porque la presión mediática puede haber servido de algún elemento para poder suprimir o poder abstraerse de aquello. ¿Se sintieron presionados mediáticamente?
No.
¿Para hacer un caso ejemplar de estos tres jueces?
No, no nos sentimos presionados. Nos sentimos presionados por los hechos. Por la circunstancia de que hubiese tres ministros de una corte de apelaciones, que es el nivel más importante luego de la Corte Suprema en la Administración de Justicia y derechamente el más importante en términos de instancia. Uh-huh. Nosotros somos un tribunal de revisión de derecho, ellos son tribunales de instancia, vale decir, de revisión de hechos y derecho. Nos sentimos impactados por eso y urgidos por establecer los hechos lo mejor posible, y por eso la investigación se devoró.
Pero, por ejemplo,
nosotros deliberamos bastante hasta llegar a la conclusión.
En el caso del juez Albornoz, yo me leí la conversación telefónica, efectivamente ahí se habla de este dinero, pero nunca se dice que es un dinero para pagar una coima ni nada de eso, sino que es una conversación que ya habían hablado previamente. No establece esa conversación telefónica el hecho de que para qué es ese dinero. Dinero que al final se acreditó que nunca había llegado a la cuenta del juez Albornoz, porque nunca fue a buscar el dinero. ¿Por qué consideraron que era tan importante esa prueba, esa conversación telefónica, para abrir un cuaderno de remoción para expulsarlo del Poder Judicial?
El juez Albornoz no.
Perdón. Sí, pues el que juez que se suicidó.
Claro, pero no abrimos cuaderno de remoción respecto de él. Él se suicidó antes.
Perdón, ¿estaban abiertos los tres cuadernos de remoción?
No, estaba ordenado abrir.
Bueno. Es por eso que el juez Albornoz dice, se ordena abrir tres cuadernos de remoción, uh-huh, y es ahí que el juez Albornoz decide tomar la decisión de quitarse la vida.
¿Usted tiene todos los antecedentes para decir que por eso él se quitó la vida?
No, pero es, digo las fechas. El día anterior la Corte Suprema ordena la apertura de los cuadernos de remoción de los tres jueces. Al día siguiente el juez Albornoz se suicida. No se sabe por qué el juez Albornoz se suicidó. Ha habido múltiples interpretaciones. Él no dejó ninguna nota. Sí están las declaraciones de su abogado, que él dice que se sintió tremendamente decepcionado ante la decisión de ordenar la apertura de un cuaderno de remoción. Vuelvo a preguntar el fondo de la pregunta. ¿Por qué ustedes creyeron que esa conversación telefónica, que tampoco establece que haya habido un pago directo, sí establece una relación que podría ser dudosa, ameritaba la apertura de un cuaderno de remoción?
Dos cosas. Yo soy muy respetuoso de las opiniones del colega que defendió al magistrado, señor Albornoz. No voy a abundar mucho sobre las razones por las cuales él en definitiva se suicidó. Yo me inclino respetuoso frente a la muerte de cualquier persona. Y respecto de lo otro, tengo que necesariamente remitirme a la sentencia. Yo tengo prohibición expresa del Código Orgánico de Tribunales de defender la sentencia, y en consecuencia me remito a lo que allí está dicho, y lo que allí está dicho, ¿no es cierto?, explica por qué se dio la importancia que se dio a esa conversación y a la y al hecho de haber establecido contacto con esa persona y en esos términos.
Por último, magistrado, porque se nos acabó el tiempo, desgraciadamente.
Eran muchas las cosas que teníamos.
Demasiadas, y se me quedaron, no sabe cuántas preguntas en el tintero. ¿Usted está conforme cómo está avanzando entonces esta investigación, a pesar de todos estos problemas? Hay alegato, el Tribunal Constitucional también ha rechazado la petición del ministro Vázquez, pero hay alegatos el 29. ¿Qué le parece esta intervención que está haciendo el Tribunal Constitucional, tanto en este caso como también en otras investigaciones como las del Ejército?
Bueno, el Tribunal Constitucional tiene sus facultades y los justiciables tienen sus derechos. Entonces ejercen su derecho de recurrir al Tribunal Constitucional. En este caso, el Tribunal ha actuado de manera muy expedita. Para la semana siguiente ha citado para discutir sobre la admisibilidad de los recursos. El del señor de Quieta se declaró inadmisible. Antes no estimó pertinente la suspensión. Lo mismo ha ocurrido con el señor Vázquez. Y el próximo lunes, entiendo, está la audiencia para recibir los alegatos sobre la admisibilidad. Mientras tanto, ya están abiertos esos dos cuadernos de remoción y eso tendrá que seguir por su curso hasta que, en definitiva, sea necesario emitir pronunciamiento. Si el Tribunal Constitucional suspende respecto del señor Vázquez, estaremos ahí, ¿no es cierto?, suspendidos hasta que eso se resuelva y nosotros adoptaremos nuestra resolución.
¿Y cuándo termina el cuaderno de remoción? ¿Cuándo termina esa investigación?
El cuaderno de remoción está, entiendo, en un plazo próximo a terminar, y ahí la Corte va a ser convocada para pronunciarse sobre eso.
Ya. Muy bien, pues. Muchas gracias. Estaremos pendientes entonces de aquella resolución y el futuro de estos dos jueces. Conversamos con Lamberto Cisterna, vocero de la Corte Suprema. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente nos vamos. Las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que estén bien. Gracias.